En mi región hay calvarios de ausencia, muñones de porvenir, arrabales de duelo, pero también candores de mosqueta. Pianos que arrancan lágrimas, cadáveres que miran aún desde los huertos, nostalgias inmóviles en un pozo de otoño, sentimientos insoportables actuales que se niegan a morir allá en lo oscuro. El olvido está lleno de memoria, que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar un gran simulacro repleto de fantasmas, esos romeros que peregrinan por el olvido, como si fuese el camino a Santiago. El día o la noche en que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite, los recuerdos atroces y de maravilla quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido.
Contraofensiva. Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente.
Fragmento de Ese gran simulacro, poema de Mario Benedetti, para comenzar el programa. Después, en su propia voz, Contraofensiva. Y a partir de ahora, después de algunos días del inicio de su viaje a la inmortalidad, homenaje en Atrapados en Libertad para Mario Benedetti en La Voz de las Madres.
Atrapados
queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor.
Atrapados en libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, todo lo que conocemos.
Atrapados en libertad.
Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio.
En una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también.
Estamos comenzando el capítulo número 71 de Atrapados en Libertad. Estamos compartiendo el aire de la 530, La Voz de las Madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda, y también nos podés escuchar en repeticiones en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. En vivo por internet nos podés escuchar en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Desde allí vas a encontrar un vínculo para escuchar la programación de la radio en vivo y en directo. La dirección es www.madres.org, y también por internet puedes escuchar este programa en el sitio propio cuya dirección es atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y ya que andas navegando por la web, te voy a dar las vías de comunicación para que te contactes con nosotros vía correo electrónico: atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Al 4567-3606 nos puede dejar un mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción. Y para completar la presentación formal de este programa, solo resta saludar y agradecer las colaboraciones habituales de José Castillo en las locuciones y de Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire y colaborando también con la producción. Mi nombre es Leo Vázquez y en el capítulo número 71 del programa vamos a estar recordando, como no podía ser de otra manera, después de algunas semanas de su partida física, al gran escritor uruguayo Mario Benedetti, verdadero cronista de su ciudad, Montevideo, y de su tiempo. Benedetti es un prolífero intelectual, aproximadamente 80 títulos ha publicado, que transitó desde la crítica literaria, el ensayo, la poesía y por supuesto la narrativa. Como apuntó un periodista, a Benedetti solo le falta nada más que la ópera. Sus textos inteligentes y cálidos recuperan un país que ha transitado el memorioso recuerdo, el costumbrismo, pero también el dolor de las épocas difíciles de la dictadura. Su popularidad se extendió, se extiende y se extenderá seguramente a todos los ámbitos de habla hispana, donde habitualmente es bestseller y su lectura de poemas emocionan a miles de espectadores. Al margen de la infinidad de traducciones a enorme cantidad de idiomas que tienen sus obras, Benedetti es verdaderamente, como decía la introducción a este texto de resumen biográfico que estábamos compartiendo, un verdadero cronista de su tiempo y de su lugar, principalmente Montevideo en Uruguay, pero sin ninguna duda un hijo ilustre del Río de la Plata y uno de los más grandes militantes de la palabra, de la resistencia intelectual contra los procesos opresores en Latinoamérica. Mario Benedetti en Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres, capítulo número 71, en la primera de la izquierda.
Ustedes y nosotros. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés, y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, es él quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual.
Atrapados en libertad.
No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo.
No te quedes
sin. Pero si pese a todo no puedes evitarlo.
Y al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora. Ni nunca no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues.
Si bien vamos a estar acompañando con pequeños apuntes y pasajes biográficos este recuerdo para Mario Benedetti, cabe señalar que obviamente no pretende ser este capítulo de Atrapados en Libertad una biografía sobre el gran escritor rioplatense, sino obviamente un recuerdo en el que vamos a estar compartiendo su palabra y la palabra de quienes lo conocieron, parte de su extensísima obra y algunos de los rebotes y repercusiones que alcanzaron al mundo entero desde su producción literaria y desde su producción militante y de luchador enfrentado desde la intelectualidad a los procesos opresores latinoamericanos principalmente, y en favor y en defensa de los derechos humanos, actividad que obviamente le ha valido largos años de exilio, entre otros destinos, en nuestro país.
Y te salvas, entonces no te quedes conmigo.
Entonces, no te quedes conmigo.
Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Pero su familia se trasladó a Montevideo cuando solo tenía 4 años. De ahí es que se sienta absolutamente montevideano, según sus propias palabras, y no es de extrañar entonces que el espacio privilegiado de su obra de ficción sea Montevideo y que sus habitantes sean los personajes que lo habitan. La literatura ciudadana es, por lo tanto, el medio que tiene Benedetti para comunicarse con sus lectores, que en la actualidad no son solo los hispanoparlantes, sino también de otras lenguas, por las abundantes traducciones de sus obras, como comentábamos en la apertura del programa. Sus estudios primarios los hizo en el Colegio Alemán de Montevideo, donde comenzó a escribir poemas y cuentos. Debido a la inestabilidad económica familiar, pronto tuvo que trabajar de manera que solo pudo completar sus estudios secundarios como alumno libre. Ese contacto tan temprano con el trabajo le permitió conocer a fondo una de las constantes que registra su literatura, el mundo gris de las oficinas montevideanas. Pero no lo abrumó, siguió escribiendo y leyendo a Maupassant, a Chekhov, a Horacio Quiroga primero, luego a Faulkner, a Hemingway, a Joyce, a Henry James, a Proust, Virginia Woolf, Italo Svevo y más tarde la literatura uruguaya y latinoamericana, además de textos políticos. Entre 1938 y 1941 residió casi continuamente en Buenos Aires. Allí vivió largo tiempo trabajando como taquígrafo en una editorial. Años después, en el 84, recordará: volver a la Argentina después de 8 años ha sido muy estimulante. Al segundo día fui como cumpliendo un rito a la Plaza San Martín, a donde iba en mi adolescencia a leer. En el 46 Benedetti se casó con Luz López Alegre. 30 años después evocará esa duradera relación en el poema Bodas de Perlas, recogido de La Casa y el Ladrillo, de 1977.
Hasta el colmo logra sentirse tereno de tanto y tanto asombro.
Una personalidad, un personaje sin duda muy importante del Uruguay y que es ha sido un gran amigo de él, es Daniel Viglietti, quien está a nuestro lado. Le agradecemos esta deferencia de estar en vivo con la Argentina. Bueno, hoy hablamos con usted y hablamos de la tristeza, el dolor que provoca la muerte de Mario, ¿no?
Sí, evidentemente, y la prueba está en toda la masa de gente que ha encontrado a Mario aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. En realidad sin capilla ardiente, pero bueno, como era él laico y es una prueba de amor muy grande, muy grande. No es que no lo esperáramos, pero supera lo previsto, como será mañana en su entierro, ¿no? Lo que pasa es que Mario fue un hombre que supo hacerse querer profundamente por esa calidad de persona. Esa calidad de modestia auténtica, legítima, unida a una obra tan fértil, tan generosa, no sé, rumbo a los 100 libros, no recuerdo cifras exactas, en géneros tan diversos, porque supo novelar, supo contar, supo poetizar, supo hacer ensayo, hacer letra de canción, hacer dramaturgia, hacer teatro. Es un ser verdaderamente excepcional en su creatividad y abarca, digamos, el mapa latinoamericano. Yo estoy hablando para Argentina. Para ustedes, Mario es una parte de la memoria más entrañable. Que intelectuales hay muchos, escritores buenos los hay. Pero en el caso de él se dio una combinación de ética y de estética formidable. Y es eso lo que también este pueblo no viene aquí solamente como un pueblo lector, también viene como un pueblo testigo de una conducta, de una ética. Y es un pueblo con cicatrices. Vimos a las madres hace un rato de nuestros desaparecidos. Veo abuelos, padres con adolescentes, con hijos. Vi estudiantes llorando. Se secarán las lágrimas rápido para todos. Nos secaremos rápido para seguir leyendo a Mario, ¿no? Y yo creo que Mario desparrama un montón de semillas. Y esas semillas, los jóvenes las van a volver almácigos y van a fructificar. Porque fue un pensador, en el género que ejerciera, ejercía el bien, ¿verdad? Y eso se veía en su rostro, se veía en su mirada, en su sencillez, dada la escasez en el reino intelectual de esa sencillez, insisto, auténtica.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada.
Mario Benedetti participó del homenaje a las madres de Plaza de Mayo, realizado por Emilio Cartoy Díaz, que podés encontrar en la página de las madres, www.madres.org. Y este es el audio de esa participación.
Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla?
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Seguro que los diarios no lo preguntarán.
Permítame reiterar que nunca he hecho daño personal a nadie, ni causado daño material alguno. Nunca he intentado realizar acción que pusiera en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Si se me pidiera una cooperación similar, volvería a hacerlo con honor. En este momento viene a mi mente con fuerza y pasión un fragmento de una carta que el general cubano Antonio Maceo, quien luchó por la independencia de Cuba en el siglo XIX, le escribió a un general español. No hallaré motivos para haberme desligado para con la humanidad, decía ese texto. No es pues una política de odio la mía, es una política de amor. No es una política exclusiva, es una política fundada en la moral humana. Por su sentencia, mis entrañables hermanos y yo deberemos guardar una injusta prisión, pero desde allí no descansaremos en la defensa de la causa y los principios que hemos abrazado. Llegará el día que ya no vivamos en la zozobra del temor y la muerte, y en ese día de la historia se verá la justicia real de nuestra causa. Su señoría, han pasado muchos meses y días de un encierro injusto, rudo y horrible. Horas de soledad y de esperanzas, de reflexión ante lo injusto y lo ruin. Eternos minutos donde arden los recuerdos. Recuerdos hay que queman la memoria. Tomo versos de Martí para esta última página, que anoté en el diario de mis largos días, y que dicen: he vivido, al deber juré mis armas, y ni una vez el sol dobló las cuestas sin que mi lidia y mi victoria viere. Y cito en esta sala al poeta uruguayo y universal Mario Benedetti: la victoria estará como yo ahí nomás, germinando, porque al fin reposaremos libres y victoriosos y frente a ese sol que hoy nos ha sido negado. Gracias, Antonio Guerrero. Fragmento final del alegato presentado justamente por Antonio Guerrero Rodríguez en la vista de sentencia de una de las instancias del fraudulento y teatralizado juicio a los 5 héroes cubanos encarcelados ilegal e injustamente en Estados Unidos, tomado del comité desarrollado para exigir la libertad de los 5 héroes cubanos presos injustamente en las cárceles de Estados Unidos por el hecho de luchar contra el terrorismo. 5 antiterroristas llamados Gerardo, Antonio, Fernando, René y Ramón. Y el alegato completo, en el cual se incluye este fragmento final de Antonio Guerrero Rodríguez, uno de los 5 cubanos, citando a Mario Benedetti, lo podés encontrar en la página demandfreetofight.org y también relacionado a la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com.
Cálculo de probabilidades. Cada vez que un dueño de la tierra proclama: para quitarme este patrimonio tendrán que pasar sobre mi cadáver, debería tener en cuenta que a veces pasan.
Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, y también en las repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Este programa también tiene página propia donde puedes encontrar algunas de las emisiones anteriores, cada una con información adicional. La dirección es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Las vías de comunicación son por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com y por teléfono al 4567-3606. Y lo que estamos haciendo es un merecido recuerdo para el escritor rioplatense uruguayo Mario Benedetti, al cumplirse algunos días de su pasaje a la inmortalidad. En el capítulo número 71 de Atrapados en Libertad, entonces, Mario Benedetti en La Voz de las Madres, la 530, la primera de la izquierda. Y esto es lo que decía Eduardo Galeano en declaraciones a la prensa, haciéndose presente hace algunas semanas en la despedida de los restos físicos de Mario Benedetti en Montevideo.
¿Qué te puedo decir? Benedetti en italiano significa benditos. Y lo único que te puedo decir es eso. Benditos. Benditos sean las mujeres y los hombres honestos y generosos como él.
Parece una contradicción. Usted, que es un maestro del lenguaje, no puede encontrar las palabras para expresarlo.
No, porque yo soy enemigo de la inflación palabraria, no solo de la monetaria. Y me parece que el dolor se dice callando.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Era, como diría Machado, un hombre en el mejor sentido de la palabra bueno. Era un hombre bueno. Un hombre muy comprometido con el tiempo que le tocó vivir.
Así recuerda al cantautor español Joan Manuel Serrat al escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti. La reciente partida del autor de Gracias por el Fuego, a la edad de 88 años, deja a Uruguay huérfano de su escritor más internacional.
No, Montevideo no será lo mismo, pero bueno, uno perdió tanto ya que será el corazón nos quedará un poquito más desconchado.
Serrat, que puso música a poemas de Benedetti el año 85 en el disco El Sur También Existe, recordó al desaparecido escritor como un poeta cercano que luchó siempre por mantener su dignidad y la de todo el continente.
Y Benedetti no nos deja nunca, no nos dejará nunca, como ya te digo, como no nos abandona nunca todo aquel del que nos deja un legado del que seguir aprendiendo.
Absorberás la sangre humilde. Vas a parir de felicidad en un futuro que no existe. Vas a parir felicidad mientras en huertos imposibles la limpia baba de Dios Padre cae como un diluvio triste.
AM530, la voz de las madres.
Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Damos comienzo al segundo tiempo de Atrapados en Libertad, en el capítulo número 71 del ciclo, por AM530, La Voz de las Madres. Esta es la radio de las Madres de Plaza de Mayo y podés escuchar el programa en vivo en la página de la asociación, que es www.madres.org, o en repeticiones en internet en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar, o en la página propia del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Al 4567-3606 nos podés dejar tu mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción, y a atrapados@madres.org nos podés dejar un correo electrónico. El capítulo número 71 se lo estamos dedicando al escritor uruguayo, rioplatense y universal Mario Benedetti, como símbolo de la resistencia literaria y de la militancia intelectual por los derechos humanos y en contra de los regímenes opresores, tanto en Uruguay como en Latinoamérica y el mundo. Mario Benedetti en el capítulo número 71 de Atrapados en Libertad, en la primera de la izquierda, La Voz de las Madres.
Oda a la pacificación. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación, y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto tiran a pacificar, y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será.
Atrapados en libertad.
Y entonces lleva viendo eso y la misma vida rutinaria, no la de nuestra oficina, que trabajamos mucho, sino de la de otra. Y la gente que de pronto se pasaba horas sin tocar un libro, una máquina de escribir, nada, dice. En plena inercia, ¿no? Entonces eso a mí me amargaba, ¿no? Porque me parecía que iba a tener consecuencias desagradables para el país.
Yo digo, ¿no? Esta mano que escribe 1200 y transporte, y enero, y saldo en caja, que balancea el secante y da vuelta la hoja, esta mano crispada en el apuro, porque se viene el plazo y no hay tutía, que suma cifra de otros, cheques de otros, que verdaderamente pertenece a otros. Yo digo, ¿no? Esta mano, ¿qué carajo tiene que ver conmigo?
La poesía que se escribía en Uruguay, Argentina, es otro de poesía, ¿sí? Sin ningún apego a la realidad. Es algo yo escribiendo sobre las oficinas. Y la gente, yo creo que se sintió, se reconoció en esos poemas. Están hablando de mí, ¿no? Aunque no eran muy favorables mis impresiones de la oficina que aparecían en los poemas. La oficina fue casi como un personaje de mi literatura en esos primeros libros, ¿no? Mi vinculación con Marcha, aparte de los poemas de la oficina, que yo los mandé allí y llenaron una página toda con los poemas de Marcha y con los poemas de la oficina, y yo trabajaba en lo de Piria y me acuerdo que atendí el teléfono y me dice, ¿habla Benedetti? Y dice, aquí habla Quijano. Yo nunca había hablado con Quijano, pese a que había mandado cosas a Marcha. Lo quiero felicitar por los poemas de la oficina. Yo quedé de lo más impresionado que Quijano me llamara, ¿no? Después me hice muy amigo de él con los años. Pero mi vinculación así con Marcha empezó porque no sé qué aniversario hubo del Quijote, y Marcha llamó a un concurso de sonetos sobre el Quijote. Y yo mandé 4 sonetos, y los mandé, y saqué el segundo premio y 3 menciones. Y entonces eso le llamó la atención y me llamaron para que colaborara. Y ahí, de ahí vino mi vinculación con Rodríguez Monegal, y con Ida Vilariño, con todo ese grupo que era un poco la generación del 45. Yo me vinculé tarde a la generación del 45. Después, yo saqué una revista que duró poco tiempo, 6 números, que se llamaba Marginalia. Y bueno, y eso fue una aventura corta. Pero varias de esta gente, como Rodríguez Monegal, Ida Vilariño, Manuel Arturo Claps, crearon una revista que fue muy importante, que fue la revista Número. Y cuando iban, habían ya publicado 2-3 números, me hablaron a mí para que si quería incorporarme al equipo de Número. Y bueno, yo dije que sí. Pero para mí fue una experiencia muy útil eso de la revista Número, porque era gente que ejercía la crítica con mucha seriedad. Y entonces para mí eso fue muy aleccionante, ¿no? Yo quise muchos años crítica después. Aprendí mucho cómo debe ser el ejercicio de la crítica, ¿no? Además, hubo una cosa importante de la revista Número. Por ejemplo, salía también la revista CIR, en aquella época era una revista que se ocupaba mucho del campo uruguayo, de los pequeños pueblos, del interior y todo. Y nos acusaban siempre a los de Número que estábamos siempre mirando hacia Europa y todo eso. Bueno, y la verdad es que unos con un idioma, otros con otro, muchos de nosotros en el Número dimos a conocer, traduciendo a nosotros. Yo, por ejemplo, traducía del alemán, ¿no? Iría a traducir al francés, Emir traducía del inglés, ¿no? Dimos a conocer una cantidad de autores europeos y norteamericanos de los que aquí no se tenía la menor idea. Y yo creo que fue un buen aporte que dimos, porque eran autores francamente buenos.
Atrapados en libertad.
Lo que yo quería contarle era un cuento para que usted lo cuente. Me enseñó el viejo Antonio que uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elige un enemigo grande y esto te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Nosotros le tenemos miedo al olvido, al que hemos ido achicando a fuerza de dolor y sangre. Somos por tanto grandes. Cuéntele usted en algún escrito. Ponga que se lo contó el viejo Antonio. Todos hemos tenido alguna vez un viejo Antonio. Pero si usted no lo tuvo, yo le presto el mío por esta vez. Cuente usted que los indígenas del sureste mexicano achican su miedo para hacerse grandes y escogen enemigos descomunales para obligarse a crecer y ser mejores. Esa es la idea, estoy seguro que usted encontrará mejores palabras para contarlo. Vale, salud y un muñequito sonriente, como esos con los que firma. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos. Así finaliza la carta que justamente el subcomandante Marcos, desde La Candona, la selva de Chiapas, y en nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le envía al escritor uruguayo Eduardo Galeano. Una extensa carta que seguramente podés encontrar en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com, y en las posdatas, esta carta, después de la firma, dice: Posdata de advertencia policíaca. Es mi deber informarle que soy para el Supremo Gobierno de México un delincuente, le dice el subcomandante Marcos a Eduardo Galeano. Por lo tanto, mi correspondencia puede ser implicatoria. Le ruego que se grabe usted el contenido de la presente, es decir, la encomienda que suplica, y destrúyala inmediatamente. Y en la otra posdata, la última, la finalización, el corolario de esta carta que el subcomandante Marcos desde la selva de Chiapas le envía al escritor uruguayo Eduardo Galeano, dice: Posdata improbable. Salude usted de mi parte, si lo ve, al tal Benedetti. Dígale usted, por favor, que sus letras puestas por mi boca en el oído de una mujer arrancaron alguna vez un suspiro, como esos que echan a andar a la humanidad entera. Dígale también que quien quita y lo de Marcos fue por el cumpleaños de Juan Ángel. Dice el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en referencia al libro de Benedetti llamado justamente El cumpleaños de Juan Ángel, editado en Buenos Aires en 1971. Ahora testimonio en los días de la despedida a Mario Benedetti, de quien esperamos que sea el próximo presidente de la República Oriental del Uruguay. Estamos hablando de José el Pepe Mujica, dirigente del Movimiento de Participación Popular, precandidato presidencial para las elecciones nacionales en octubre de este año en Uruguay.
Uno de los pedazos más importantes de la cultura uruguaya,
antología, el poeta que pintó nuestra decadencia, nuestro modo de ser, hasta con un poco de sorna. Y creo que paradojalmente el más nuestro es también el más universal. Es un pedazo importantísimo, es como una etapa de la historia uruguaya, ¿no?
Atrapados en libertad, @hotmail.com.
Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Memoria del Fuego. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares.
Atrapados en libertad.
Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante.
Atrapados en libertad.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de esta manera se refería a Mario Benedetti.
Él es uno de esos, una de esas, uno de esos seres humanos, de aquellos que dijo el poeta, hay hombres que luchan un día, esos son buenos. Hay otros que luchan un año, esos son mejores. Pero hay otros que luchan toda la vida. Esos son los indispensables. Mario Benedetti es uno de los indispensables, los hombres indispensables. Nosotros, compañeros, compañeras, sigamos su ejemplo. Luchemos toda la vida, toda nuestra vida, por el ideal, con la conciencia. Ellos son un ejemplo.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
La Gacetilla de Prensa daba cuenta hace algunas semanas del fallecimiento de Mario Benedetti, diciendo: el escritor uruguayo Mario Benedetti falleció en Montevideo a la edad de 88 años tras padecer de una patología intestinal crónica que los últimos meses agravó su estado de salud. Falleció mientras dormía en su domicilio y en una profunda paz, dijo su secretario Ariel Silva. Luego de conocerse la muerte del célebre escritor, el gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se desarrolle con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, sede del Congreso, señaló el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa. El 6 de mayo, luego de 12 días de hospitalización, el escritor fue dado de alta, ya que, según informaron sus familiares, había respondido excelentemente al tratamiento médico instituido. El escritor estuvo hospitalizado 4 veces el año pasado en Montevideo debido a diversos problemas físicos. En su última aparición pública, en diciembre de 2007, Benedetti fue condecorado con la Orden Francisco de Miranda por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en un acto que se celebró en la Universidad de la República en Montevideo. Ese día Benedetti, que ya presentaba un estado físico deteriorado, fue saludado con una ovación de varios minutos en una abarrotada sala de actos de la universidad. Antes de su último ingreso en la clínica de salud, Benedetti estaba trabajando en un nuevo libro de poesía cuyo título provisional es Biografía para encontrarme. Al conocerse de la noticia de su muerte, medios internacionales resumieron la noticia con estas palabras: el escritor Mario Benedetti murió hoy en Montevideo y dejó huérfana a la literatura uruguaya y latinoamericana de uno de sus poetas y narradores más prolíficos, venerado por generaciones por su ética social y su melancólico canto a la vida. Benedetti abordó todos los géneros literarios en los que reflejó una mirada crítica de izquierda que le llevaría al exilio y a ser, hasta sus últimos días, un firme detractor de la política exterior de Estados Unidos. Sus poesías fueron cantadas por autores como Juan Manuel Serrat, Daniel Viglietti, Nacha Guevara, Luis Pastor o Pedro Guerra, y sus novelas más famosas llevadas al cine, como La Tregua en el 74 o Gracias por el Fuego en el 85, a cargo del director argentino Sergio Renán. Entre el 38 y el 41 residió en Buenos Aires, y en el 45 ingresó en el semanario Marcha como redactor y publicó su primer libro, La Víspera Indeleble, de poesía. En el 68 fundó en La Habana el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, que dirigió hasta el 71, y encabezó el Departamento de Literatura Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo. En los 70 desarrolló una intensa actividad política como dirigente del Movimiento 26 de Marzo, del que fue cofundador en el 71 y al que representó en el Frente Amplio, coalición de izquierda que alcanzó el poder en 2005. Dice la Gacetilla Informativa de la agencia Telesur, que continúa diciendo: con el golpe militar del 73 renunció a su cargo universitario y se exilió, primero en Argentina y después en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado. Benedetti se instaló en Cuba en el 76 y un año más tarde se trasladó a Madrid, donde permaneció hasta 1985, cuando, con el fin de la dictadura uruguaya, puso fin a 12 años de exilio. Entre las obras de esta época aparecen Letras de Continente Mestizo, Inventario 70, El Escritor Latinoamericano y La Revolución Posible, y Con y Sin Nostalgia.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza.
Fue Mario Benedetti para Salvador Allende.
Bueno, yo creo que lo que más me ha sostenido y estimulado ha sido mi contacto con el lector en general y con los jóvenes en particular, ¿no? Porque siempre que hago una lectura de poemas hay una buena cantidad de jóvenes que me escuchan. Y a mí me resulta muy estimulante llegar, mal que bien, a los jóvenes, ¿no?
Fragmento ahora de Mario Benedetti, Palabras Verdaderas, un documental sobre la vida y obra del escritor uruguayo, del director Ricardo Casas, del año 2004.
Sí, fue mi padre con que, como le dije, era químico. Tenía una gran admiración por la calidad científica de las investigaciones en ese campo de los alemanes, y fue por eso que me puso en el colegio alemán, en una etapa anterior al nazismo, por supuesto. Pero el nazismo empezó cuando yo estaba en el colegio. Y eso que tú dices, ¿no?, que sí, que estábamos discriminados, los alemanes, o los que venían de familia alemana, estaban en las clases A y nosotros en las clases B. Y claro, una de las consecuencias de esa discriminación es que casi todos los recreos nos agarrábamos a trompadas, ¿no? La clase A con la clase B. Bueno, pero yo me sentía tan solidario con los otros uruguayos que estaban en el colegio alemán, que ocultaba a mi padre eso del nazismo que empezaba y que ya nos hacían saludar con el saludo nazi y todo. Y hasta que llegó un momento en que ya no fue posible ocultarlo, y mi padre inmediatamente me sacó del colegio porque su admiración por la química alemana no llegaba al nazismo, ¿no? Era uno de los tres mejores alumnos del colegio y siempre tenía el premio a uno de los tres mejores alumnos, pero siempre tenía pésima nota en conducta. Y entonces los alemanes pegaban con látigo.
Pedagogía.
Sí, pedagogía un poco dura, ¿no?
Atrapados en libertad.
Para mí, creo que para mucha gente en Uruguay, fue mucho más importante el estallido, digamos, de la Revolución Cubana que el 68 de París. A mí el 68 de París no me movió ni un pelo. Más cuando pensás de todo lo que aparentemente pasó y traían, y el único muerto fue un señor que salió corriendo y se tiró al Sena y se ahogó. Entonces, ¿qué revolución es esa que no tuvo ni un rasguño?
Atrapados en libertad.
Tal vez era la primera vez que el socialismo hablaba en español, ¿no? El marxismo hablaba en español. Lo entendimos mucho mejor, y entendimos también mucho mejor nuestros problemas, los problemas del propio país. También el hecho de que a 90 millas de los Estados Unidos, un país pequeñito como Cuba, lo pudiera enfrentar y lo hubiera enfrentado con éxito, también nos daba esperanzas a todos los otros países de América Latina, aunque todavía esas esperanzas no hayan llegado a tener realización.
Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres, y también en las repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Este programa también tiene página propia donde puedes encontrar algunos de los programas anteriores. La dirección es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Las vías de comunicación son por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com y por teléfono al 4567-3606. Y lo que estamos haciendo es un merecido recuerdo para el escritor rioplatense uruguayo Mario Benedetti en La Voz de las Madres, la 530, la primera de la izquierda.
En cambio, en Uruguay yo creo que las cosas fueron más en serio. Y había, bueno, tantas cosas que aparentemente andaban mal y que eran factibles de arreglar y todo eso. Yo creo que eso impulsó la creación del Frente Amplio, ¿verdad? Que por primera vez se unieron una cantidad de partidos progresistas. Bueno, yo no figuré en el elenco fundacional del Frente Amplio. Yo me incorporé después. Pero me incorporé con ganas, con fuerza, y que sirvió para convencerme, entre otras cosas, que yo no tenía la menor vocación de dirigente político. Lo que pasa es que en aquel momento en que yo llegué a esa convicción, no era posible dejar la responsabilidad que tenía, hubiera sido tomado como un acto de cobardía, ¿no? Los compañeros del propio frente me indicaron que tenían datos muy, muy seguros, que si me quedaba me iban a meter en prisión y con toda la perspectiva de tortura que se estaba creando en ese momento. Y me fui entonces a Buenos Aires. Pero después fue que vino la cosa de las 3A y me amenazaron también. Y tuve después, anduve escondido en Buenos Aires, ¿no? Me llegaron noticias que porque habían en Cuba, se habían enterado, y me llevaron a la embajada cubana y me comunicaron que Aide Santa María, que era la directora de Casa de las Américas, me mandaba un pasaje para que me fuera urgentemente para allá. Y bueno, yo lo acepté porque tanto en Uruguay como Argentina estaba muy, muy marcado, parece.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Y ahora desde ese mismo documental, Palabras Verdaderas, que vas a poder encontrar en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com, la palabra sobre Mario Benedetti de Juan Gelman.
Y un poeta como Mario ha creado a su propio lector, que él es muy numeroso. Entonces, tal vez, en vez de sentirse molesto por eso, habría que alegrarse de que alguien logre conseguir tantos lectores para la poesía, porque además no se queda en la poesía de Mario, a lo mejor a través de Mario entran en la poesía y conocen a otros poetas.
Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Se pierde. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh.
La Fundación Madres de Plaza de Mayo ha abierto una cuenta corriente en el Banco Provincia de Buenos Aires, destinada a canalizar las donaciones y aportes de los oyentes con el fin de adquirir una nueva antena y los equipos transmisores, cuyo monto supera los 400.000 pesos. Los datos son los siguientes: Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta corriente 1000-54961-3. Número de cuenta corriente 1000-54961-3, a nombre de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y se solicita a quienes hagan algún depósito, que no tiene un límite mínimo ni máximo, en dicha cuenta, nos envíen los datos del mismo al correo radio@madres.org. Vamos poniendo punto final al capítulo 71 de Atrapados en Libertad, en recuerdo para Mario Benedetti. Te recomiendo seguir con la programación de la 530 y te recomiendo también que nos sigas escuchando en la programación de Radio Éter en su página, que es www.radioeter.com.ar. Te recomiendo visitar la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y te pido que te comuniques con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Este programa lo hicimos con Julián Profeta en la operación de sonido, con José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y las dedicatorias habituales van para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la voz de las madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.